Radio.
Escucha Andalucía, siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan 5 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Pues esta podría ser una buena banda sonora para una semana que llega a su fin. Lo hace después de que vientos y tormentas hayan hecho de lo suyo. Lo hace después de que no solo a los huracanes tropicales hayamos dicho adiós, o lo estemos haciendo. Estos días pasarán a la historia por dos adioses muy especiales, los de Andrés Iniesta y Rafa Nadal. Yo no sé a qué se van a dedicar a partir de ahora, pero yo los ponía ya sin perder más tiempo a dar charlas en los colegios a ver si cunde la esperanza. El modelo de éxito en la vida de estos dos caballeros se me antoja más edificante que el de los arquetipos al uso hoy día, comandado por influencers de pacotilla, charlatanes de televisión o, lo que es peor, políticos sin escrúpulos ni vergüenza, como modelo de triunfo a seguir para llenarse los bolsillos. Por cierto, no sé qué tipo de huracán, si Kirk, Milton o todos juntos, tendría que venir para llevarse por delante y sin dejar rastro todo lo que estos días estamos aguantando en nuestro entorno informativo. Entre tanto, habrá que agarrarse a lo que decía Otto von Bismarck y pensar que con este país no se puede, por más que los españoles nos empeñemos en destruirlo. Con esta esperanza, celebramos este 12 de octubre, que por cierto, de un tiempo a esta parte se está convirtiendo en el Día Internacional del Tonto, a cuenta de la maldita leyenda negra, verdadero chollo argumental bananero que algunos compran y otros tenemos que soportar, en el que debería ser sin resquicios para todos un día de fiesta y orgullo. Ana Carvajal, buenos días.
Muy buenos días a todos, buenos días Pepe. Y nosotros vamos a celebrarlo visitando el P-114, patrullero de la Armada Española que tiene base en el puerto de Ayamonte y que hoy celebra jornada de puertas abiertas, o de escotillas abiertas.
Escotillas,
¿no?
Abiertas, mejor. Claro.
También lo vamos a celebrar con Maese Vico, que se adelanta a la publicación en España de su Era de Idiotas para contarnos con detalle los argumentos de su libro. Y con Sandra Rodríguez, que nos trae como tesoro la Catedral de Sevilla, donde además ha confirmado esta semana que atesora los restos auténticos de Cristóbal Colón. Nos vamos de bodas con la casamentera más guapa de la televisión, Pilar Rubio, que triunfa en Canal Sur con su programa Sí Quiero. Y nos subimos a la bici para hablar de las baterías y los peligros de sus cargas. También iremos al cine y nos meteremos en el jardín de David Jiménez, destacado ya como dirigente independentista de Sevilla Este.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
David Demón, le he bautizado yo.
Sí, 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 está la cosa. Está,
todos los medios, esto, claro, vosotros los que no vivís en Sevilla estáis un poco al margen de todo esto, aunque las redes sociales no tienen fronteras, ¿no? Pero la lió en su discurso. Le dieron un premio en su barriada, en Sevilla Este. Hola Vico, buenos días.
Muy buenos días, Pepe.
Le dieron un premio como movilizador, ¿no?, del espíritu barriero de Sevilla Este, al que se autodenomina como alcalde de Sevilla Este. Y hizo un discurso independentista.
¿Bolivariano? ¿Bolivariano?
No llegó a bolivariano, pero casi. En fin, que lo hemos bautizado como David Demón. Oye, tenemos que mandar saludos, ¿no?, a un buen,
hombre,
amigo oyente que ha sido,
sí,
papi.
Sí, 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 un saludo que nos da mucha alegría además, porque esta noche se ha convertido en papá por primera vez, José Francisco Mudarra. Entonces le queremos dar un abrazo muy grande, nos da mucha alegría, es un gran oyente. Ya su hermano Moisés también nos está avisando que soy Tito, que soy Tito. Ya lo sabemos, ya tenemos esta foto de la niña de Natalia, preciosísima, y su mamá Eli, que están ambas muy bien. Así que le damos nuestra enhorabuena y un abrazo muy grande a toda la familia.
Bueno, ya sabéis lo que tenéis que hacer, José Francisco y Eli, con Natalia, ponerle los casquitos ya ahí para que escuche Gente de Andalucía y Canal Sur Radio. Felicidades a esos papis. con María Chamorro y Carmen Sánchez, que están pendientes de todo en la producción. ¡Hola a las dos! ¡Hola, hola, hola! Y el gran Javier Reyes a los mandos. Afrontamos 3 horas de radio hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Se dijo feliz día de la Hispanidad.
Pues felicitémonos, estemos congraciados con ello, aunque haya quien, como tú bien has dicho, no le embone bien el chile, que dirían en mi tierra, y ya que estamos en mi tierra adoptiva de México, porque bueno, pues hay que recordar.
¿Cómo es la expresión? No le embone bien
el chile. Chile. No le embone bien el chile.
¿Embone qué es?
Embonar es hacer que encaje una cosa dentro de otra.
Ajá.
¿Lo habéis entendido ya? Sí, o necesito seguir desarrollando el lenguaje de una forma más florida. La verdad es que es necesario que incluyamos, me parece fantástico que ahora mismo los youtubers, por ejemplo, ya utilicen términos del español de México o del español de Colombia, porque la hispanidad es mucho más que el castellano, involucra también a todos los españoles, hablando no de personas, sino de lenguajes, de idiomas, que se habla en todo el mundo hispanohablante. Me parece que no
fue
entender.
Fue Unamuno el que creó el concepto,
sí, señor,
de hispanidad.
Fue Unamuno el que empezó a utilizar este concepto de manera muy activa. Y verás, yo les voy a explicar una cosa a la gente muy tonta. Muy tonta. A ver si lo entendemos. Cuando tú tienes un cerebro, como todos tenemos en la cabeza, o se presume que tenemos un cerebro,
se presume.
Este cerebro tiene que tener, voy a utilizar terminología informática, que lo mismo a la gente le queda bien, tiene que tener un software, ¿de acuerdo? O sea, tiene que tener un sistema operativo, tiene que tener una serie de programas dentro metidos. Estos programas, según sea el lenguaje que use, así se piensa de una forma o de otra. ¿Lo vamos entendiendo? Uh-huh. Nuestro cerebro es incapaz de pensar sin lenguaje. Nuestro lenguaje es el que nos da la posibilidad de relacionarnos con el mundo, de relacionarnos con nosotros mismos en nuestro propio entendimiento y relacionarnos con los demás. De tal manera que cuando compartimos un idioma común, lo que compartimos no solo es el idioma, sino que compartimos una forma de pensar común, un acercarnos a las cosas comunes, un entender las cosas y un poder pensar a futuro común. Si no nos damos cuenta de esto, perdónenme, somos tontos. Y si nos dedicamos a dividir y a no darle importancia al hecho fundamental de la posibilidad de que pensemos juntos para arreglar el mundo juntos, entonces creo que estamos perdiendo el rumbo. Y aquí Unamuno tiene más que razón al celebrar la Hispanidad, que es esa posibilidad que tenemos muy pocos planetas, muy pocos países en la Tierra, de poder llegar a acuerdos juntos para arreglar el mundo juntos.
Bueno, pues ahí está. Tenía que haber terminado con un he dicho.
Vico Dixit. No ha hecho falta.
Vico Dixit. Bueno, pues hoy con Vico vamos a hablar, por cierto, de ese libro Era de Idiotas, que está a muy poco de ver la luz en España.
De hecho, ahora mismo ya deben de estar llegando las cajas a las librerías y el miércoles.
Qué bonito, qué emoción.
Sí, la verdad, estoy muy emocionado con la salida de este libro en España. En México, pues ya va por la primera reedición. La primera edición, la segunda edición, y estoy muy contento porque bueno, el libro va a estar en todas las librerías a partir del miércoles, en todas, en las del barrio, en la grande, en el internet, en todas partes, y bueno, pues me vais a ver más que en la sopa.
Y nosotros nos vamos a adelantar en exclusiva mundial. Por eso Vico es nuestro.
Es nuestro.
Vamos a desgranar este libro. David Pastor, Vico firma Era de Idiotas, educar en la confianza para crecer en sana convivencia. Edita, pues ya sabéis, la editorial más limpia, más blanca que hay. Editorial Ariel. En el porqué de las cosas hoy
vamos a hablar del porqué de este libro.
Venga, enseguida arrancamos con todo.
Fitness en casa, salud, productos para bebés, hogar y mascota. Movie Clinic, con B de brillante, buen precio. Vuelve a la actividad después del verano por muy poco, con la bicicleta estática Macalu, por solo 128,90 euros.
Hace 3.000 años, los fenicios se enamoraron de la costa andaluza. Un sueño. Hoy, los más atrevidos lo renombran como Malagadir. Con permiso de Doñana y el poniente granadino almeriense, Esa franja que va desde Sanlúcar a Nerja es un paraíso en la tierra.
Pero los Cádiz y Málaga despiertan porque este sábado tenemos duelo andaluz de dos históricos en la tacita. Y además, España-Dinamarca en la Liga de Naciones. Te lo contamos este sábado, Día de la Hispanidad, en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 5:30 de la tarde, con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Once y cuarto. Bueno, estamos recibiendo imágenes del desfile del día de la fiesta nacional. Ahora mismo se está izando la bandera de España. Vaya si está cayendo agua
está
en Madrid.
Está cayendo tela en este momento.
Está bueno, cayendo eso, agua, alegría. Tela. Está, ahí está la infanta, está su majestad el rey, lo veíamos saludando al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace unos...
Princesa
de Asturias. Veíamos también al presidente de Andalucía, con un chubasquero, están todos protegiendo porque, bueno, es que está cayendo mucha agua. Se ha suspendido el desfile aéreo por mor de la climatología y hay muchos actos que en el día de hoy se están suspendiendo en torno al día de la fiesta nacional. Hay otros que no, por ejemplo, nos vamos a Huelva, nos vamos a Ayamonte, Ana, donde con motivo de este día hay una jornada curiosa de puertas abiertas, o mejor dicho, de escotillas abiertas, en el patrullero P-114.
Pues sí, es una oportunidad única, bueno, única, o no sé, a lo mejor no, a lo mejor se puede hacer más ocasiones, eso lo vamos a saber ahora, pero bueno, hoy tenemos esa oportunidad de visitar un patrullero, saber cuál es su función, qué hace, cómo es por dentro, en fin, me parece una cosa que me encantaría hacer.
Estamos en el puerto de Ayamonte y saludamos a Eliseo Rodríguez, que es teniente de navío, el actual comandante del patrullero P-114. Eliseo, buenos días.
Hola, buenos días, Pepe.
¿Qué tal, señor? ¿Cómo estamos?
Estupendo, bien, aquí, bueno, la climatología hoy un poco nos ha venido mal, pero bueno, pero aquí estamos todavía nosotros aguantando.
¿Llueve ahora mismo en Ayamonte?
Ahora mismo no, ahora mismo no, viene el chubasquillo de vez en cuando, pero ahora mismo no está lloviendo.
Bueno, el patrullero P-114 está en Ayamonte desde hace casi 2 años, creo que antes estaba en Ceuta. Es la primera vez que abre sus puertas al público, ¿cuál es el motivo?
Bueno, pues el motivo es el día de la fiesta nacional, el día de la Hispanidad, porque la Armada quiere dar realce a nuestra labor en un día tan importante, ¿no? Y como ya has dicho, hoy hay varios actos, ¿no? Está el acto central en Madrid, el gran desfile, hay otras unidades con puertas abiertas, ¿no? Creo que está Juan Carlos I en Barcelona, hay otros que se están suspendiendo mucho por el mal tiempo. Uh-huh. Y nosotros aquí en Ayamonte pues nos hemos querido sumar a esta fiesta, pues abriendo también las puertas aquí a los ciudadanos que estén interesados en conocernos.
Ajá. Uh-huh. Bueno, vamos a conocer un poquito el P-114. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué embarcación estamos hablando? ¿Cuál es su misión? Cuéntenos.
Vale, bueno, el patrullero P-114 es un patrullero que pertenece a la Fuerza de Acción Marítima, y bueno, España, nosotros como país tenemos una larga tradición marina, y bueno, pues debido a esta dimensión como nación marítima, pues tenemos una armada eficaz y relevante para los intereses nacionales, ¿no? En concreto, en esta Fuerza de Acción Marítima, Ayamonte juega un papel crucial porque está un sitio muy estratégico. Si cogemos el mapa de España, ¿no?, en la península, el punto que está más al suroeste de la península es Ayamonte. Es un sitio pues que encima es colindante con un país vecino, con Portugal, con quien tenemos buenas relaciones, por cierto. Tenemos intereses conjuntos, como es el río Guadiana. Y bueno, pues la misión pues básicamente consiste en salir a patrullar nuestras aguas y a ofrecer seguridad marítima y apoyo a las embarcaciones que nos puedan necesitar.
¿En qué consiste, comandante, la visita al patrullero que se puede hacer hoy?
Bueno, pues hoy tenemos aquí, bueno, está toda la dotación hoy disponible. Hemos preparado, dispuesto dos turnos, por la mañana y por la tarde. Ahora mismo estamos abiertos hasta la una del mediodía. Luego por la tarde también abrimos, si el tiempo lo permite, de 4 a 7. Y bueno, pues ya para empezar hemos desplegado un roll-up en la puerta de acceso, ya explicando ya nuestras características y ya anticipando ya a los visitantes lo que se van a encontrar dentro. Luego van a tener la oportunidad de subir y conocer los equipos, conocer nuestro trabajo e incluso nuestro camarote de descanso incluso.
Ah, qué curioso.
Qué importante pues conocer, sí, el trabajo para dentro, poder valorar, para poder respetar, para poder saber, ¿no?, cómo se hace, cómo se lleva a cabo, cómo es el esfuerzo de los que velan por nuestra seguridad. ¿Habrá más oportunidades? Porque, por ejemplo, yo no puedo ir hoy porque estoy trabajando. Claro. ¿Habrá otra oportunidad de visitar el patrullero en algún momento?
Yo creo que sí, seguramente sí, sobre todo hoy teniendo en cuenta que el tiempo la verdad es que no acompaña salir a la calle, la verdad, pues seguramente más adelante habrán otras oportunidades como esta para poder celebrar un día de puertas abiertas. ¿Sale? Los que no puedan venir hoy, pues ya se intentará hacer otro día.
Bueno, ¿nos recuerda usted el horario en el que hoy se puede visitar el patrullero?
Pues sí, pues hasta la una, ahora por la mañana. Y ya digo, por la tarde, si el tiempo no empeora, pues pretendemos abrirlo otra vez de 4 a 7. De 4 a 7. ¿Vale? Las visitas son pequeñas, las visitas son de 15, 20 minutos, es lo que se tarda más o menos en conocer el barco. Uh-huh. Se van haciendo grupos de 4 a 7.
En el puerto está me imagino que el muelle gourmet con sus chiringuitos ahí para tomarse después un refresquito, un mirinda. Es una manera magnífica de pasar esta mañana de 12 de octubre. Eliseo Rodríguez, comandante actual del P-114, teniente de navío, muchísimas gracias por atendernos, amigo, y que vaya todo muy bien por ahí.
A ustedes, muchas gracias a ustedes.
Bueno, hoy debajo del olivo no porque el sol caliente, sino porque a lo mejor puede proteger de la lluvia, si no hay aparato eléctrico, que dicen que si hay aparato eléctrico
es peligroso,
debajo de los árboles no mola mucho. Bueno, ¿por qué hablamos del olivo? Pues porque de Ayamonte hemos pegado un salto hasta Córdoba y concretamente en Castro del Río se está celebrando Ars Olea, la Feria de Artesanía en Madera de Olivo de Castro del Río.
Así es, y que apuesta por poner en valor esta artesanía y la importancia económica que tiene para el municipio. Una oportunidad maravillosa para conocer el trabajo de los artesanos, para conocer esta tradición con la presencia de más de 40 expositores.
Oye, que hay cosas muy bonitas, ¿eh? Yo tengo en mi casa una encimera de cuarto de baño hecha con un tronco de olivo. El labrado es una auténtica belleza.
Es preciosa, la madera de olivo es muy bonita.
Muy bonita, muy bonita. Bueno, vamos a saludar a Antonio José Morales, que es técnico de cultura del Ayuntamiento de Castro del Río. Hola, Antonio José, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, amigo. Oye, ¿cuál es cuál es vuestro gentilicio?
Castreños.
Ajá. Podía ser castrense, que venía muy
al día. Muy al día.
¿No? Castreños, perfecto. Bueno, pues cuéntanos, Antonio José, ¿qué vemos en esta feria de artesanía en madera de olivo?
Bueno, pues tenéis la oportunidad de encontraros con artesanía, no solo la madera de olivo, que es el motor, ¿no?, de la feria, el sentido, ¿no?, de la misma, sino que os vais a encontrar con el patrimonio, ¿no?, porque la feria se celebra en un casco histórico que está rodeado por una muralla almohade del siglo XII, y es en las calles, en las plazas, donde te vas a encontrar con esos puestos donde artesanos que han venido de diferentes puntos de Andalucía están mostrando sus trabajos, ¿no?, independientemente, como te digo, de la propia asociación de artesanos de aquí, de Castro del Río, las dos que tenemos, una dedicada a la madera de olivo y otra dedicada al bolillo, ¿no?, dos asociaciones que apuestan cada año por estar presentes, por mostrar ese valor casi insustancial que es la artesanía, pero que, como comentábamos ayer en la inauguración, está en nuestras vidas. O sea, como tú acabas de comentar, está en nuestros baños, en nuestra sala de estar, en nuestra cocina, forma parte de nuestras vidas. A veces no nos damos cuenta del valor tan importante que tiene para dar una amabilidad al final a cómo vivimos, porque la artesanía lo que hace es que podamos utilizar en cada momento de nuestras vidas un instrumento hecho en madera, hecho en forja, hecho en cerámica. Al final todo es artesanía, todo es un uso que muchas veces pasa desapercibido, el verdadero esfuerzo que hacen los artesanos por innovar, por tener presente su trabajo en muchos lugares.
Como he leído por ahí, Antonio, más que una feria de artesanía, una celebración de nuestra identidad.
Efectivamente, porque la madera de olivo, concretamente Castro del Río, es el único lugar de España donde se hacen muebles con madera de olivo. Evidentemente en otros lugares se hacen utensilios de cocina, encimera, otros aspectos, pero el mueble en madera de olivo es una cosa autóctona de aquí, un lugar que ha mantenido esta tradición, sí, ligado al olivar, lógicamente, porque la madera nace como un subproducto de la poda del olivo. Uh-huh. y el aprovechamiento, ¿no? Ese aprovechamiento que ahora es tan importante y de que tanto se habla de la sostenibilidad. Bueno, pues aquí llevamos siglo y medio aprovechando ese elemento que se pierde, ¿no?, en la poda, que así no serviría para nada, y aquí se reutiliza para fabricar muebles que además duran toda una vida. Uh-huh. Hay muebles que duran familiarmente de generación en generación. Aquí la obsolescencia programada se quedó olvidada y aquí tenemos sillas, yo tengo sillas de mis abuelos, ¿no?, que han pasado y simplemente con un lavadito de cara la silla sigue estando como el primer día.
Qué invento más nefasto ese, de la obsolescencia programada. Sí, sí,
totalmente.
Bueno, y lo importante, Antonio, además, que este tipo de encuentro es para asegurarnos el relevo generacional, para mostrar a los jóvenes y a las nuevas generaciones ahí en contacto directo, ¿no?, con los artesanos y con la gente que le puede contar y transmitir la pasión.
Efectivamente, desde hace unos 3 años, justo después de la pandemia, nosotros apostamos por no solo tener stand, sino porque los artesanos enseñaran al visitante más habitual, el que venía al pueblo y se encontraba con la artesanía, pero que queremos enseñarles, que aprendan cómo es la artesanía, lo que cuesta cada momento fabricar un plato, lo que cuesta fabricar cosmética con aceite de oliva, lo que cuesta fabricar una silla de madera. Entonces, hemos apostado por tener muchísimos talleres a lo largo del día. Hoy empezamos con un taller, por ejemplo, de fabricación, aprovechando las latas que tenemos en casa de conservas, pues, para que se pueda fabricar y reaprovechar para fabricarte una regadera o un jarrón, ¿no?, para flores. La cerámica, por supuesto, tenemos también un taller de papel artesanal. En definitiva, nuestros artesanos enseñan al visitante cuál es el verdadero valor, porque lo está tocando, porque ve cuál es el proceso y porque ve que a pesar de estar allí a lo mejor 2 horas, apenas ha podido terminar una cosita pequeñita. Mm. O sea, muchas veces la artesanía no se valora porque no se sabe el esfuerzo que se hace tan grande. Ayer lo decía el artesano de honor Pedro Barea, cuando recogía el premio, la cantidad de horas que se echan en este producto, como es el que se fabrica cada uno en sus talleres, la cantidad de horas hace que muchas veces para la juventud, y hablabais vosotros al principio del relevo generacional, él comentaba que no es un momento para relevo generacional con la artesanía, porque estamos acostumbrados a vivir ahora tan rápidamente, tan midiendo los tiempos, que en la artesanía es todo lo contrario, es paciencia, es sabiduría, es silencio, bueno, es echar horas y horas para que el producto termine en la calle como es, ¿no?, con un gran valor.
Una manera de valorar todo esto es asistir a esa 17ª edición de la Feria de la Artesanía en Castro del Río. Antonio José Morales, técnico de cultura del Ayuntamiento castreño, muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo muy bien por ahí, amigo.
A vosotros, y quedáis invitados, todavía nos queda un día y medio de feria y podéis aprovechar para estar por aquí.
Que lo pasen bien. Adiós, amigo.
Y el vino también lo bebo, y el aguardiente me gusta, y el vino también lo bebo.
Enseguida estamos en Madrid, estamos de Verdiales, pero bueno, acaba de tener lugar en los actos del desfile militar por el Día de la Hispanidad, uno de los momentos más emotivos, el homenaje a los caídos. Sigue pasado por agua todo y hemos visto ahí sensiblemente emocionado a su majestad el rey Don Felipe. Bueno, estamos en el Borges. ¿Por qué se celebra el Festival de Verdiales Villa de la Pasa del Borges?
Pues mira, de la tradición de la artesanía vamos ahora a la tradición de folclore, y efectivamente es la edición número 14 de este Festival de Verdiales Villa de la Pasa, con 6 pandas que van a participar hoy sábado a las 8 de la tarde en estos cantes y bailes que forman parte de la esencia de Málaga.
Hugo Fernández es concejal y concejal del Ayuntamiento del Borges y vicepresidente de la panda de Verdiales de El Borges. Hola Hugo, buenos días.
Hola, buenos días Pepe, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, amigo.
Igualmente, muchísimas gracias por la gran labor que estáis haciendo y por difundir nuestro verdial y este folclore tan nuestro y tan antiguo que aquí en Málaga tocamos y vivimos.
Bueno, para nosotros es no solo una obligación, es una devoción, y yo especialmente pues tengo mucho cariño al Borges, que en el año 2018 tuve la suerte de ser el padrino de la fiesta de la Pasa del Borges. Entonces, esas son cosas que ya no se te olvidan. Bueno, cuéntanos, ¿cómo transcurre este festival? ¿Por qué se celebra y qué va a pasar ahí esta tarde?
Pues, tras una semana de los verdiales, que llevamos haciendo dos ediciones, ayer tuvimos el concurso de cante, tenemos un poco de rezaga, pero estamos con más ganas aún de verdiales que ayer, porque esto engancha como cualquier otra cosa. Y entonces, pues, a partir de las 8, como bien ha dicho tu compañera, pues estaremos las 6 pandas representando los 3 diferentes estilos, que serían el Borges Conca, de estilo Comares, de estilo de Mojía, Raíces de los Moras, el Sexmo, y de Monte estaría la panda de Nagarbón y la panda de Moclineo, quedando así representados los 3 estilos, y creo que marcando pues este 14 festival, que cada año, creo, y como así me lo transmiten muchos compañeros y demás, está haciendo un hueco importante en el elenco verdialero de toda la provincia.
Uno de los más importantes, y además, al igual que hablábamos antes con la artesanía, también os preocupáis de que las nuevas generaciones, de que los niños amen, conozcan y se hagan también adictos, ¿no?, a nuestro folclore.
Así es, intentamos trasladar a los más pequeños, a los adolescentes, pues este folclore, y de eso hacemos varias salas, las llevamos a los colegios. También quiero agradecer, aprovechando la oportunidad que me dais, pues a los diferentes colegios a los que ya hemos dado salas, el colegio Antonio Gala del Borges, el Colegio La Parra de Almarza y demás. Y con esto queremos pues que la continuidad de esta fiesta, de este folclore, siga adelante y que tenga salud, que goce salud y que siga muchos años más y que siempre se escuche y no se pierda.
Bueno, esto va a ser esta tarde. ¿Dónde? ¿Cuál es el sitio de la localización del festival?
Esta tarde el festival será a partir de las 8 en la Plaza de la Constitución. No tiene pérdida. Allí estaremos las 6 pandas concurridas. Después repartiremos en diferentes locales, establecimientos del pueblo, para picatear un poco, pero al final todo el festival concurrirá allí en la Plaza Constitución, y os esperamos a todos y esperemos que el tiempo nos acompañe, que parece que sí, aunque hace muchísima falta que llueva, pero al final ha aclarado y parece ser que va a quedar un día estupendo.
Bueno, pues son pandas de Moclinejo, El Borges, Arroyo Conca, Benagalbón y Raíces de los Moras y Sexmo. Las seis localidades que están representadas en este festival de panda de Verdiales Villa de la Pasa de El Borges. Hugo Fernández, concejal y vicepresidente de la panda de El Borges, muchísimas gracias por atendernos y que vaya todo muy bien por ahí esta tarde.
Pepe, muchísimas gracias a vosotros, de nuevamente colmar de agradecimiento por difundir este folclore tan nuestro, que sin vosotros sería imposible de que se estuviera conociendo como estos últimos años se está conociendo.
Muy bien,
un abrazo muy grande desde el Borges.
Muchas gracias, hombre. Un abrazo, que vaya todo muy bien.
Un abrazo, hasta luego, gracias.
Bueno, hay aquí una historia muy curiosa. El protagonista de esta historia mañana va a empezar a haber cumplido un sueño y un compromiso consigo mismo que adquirió hace 35 años, Ana.
Así es, Pepe, es una historia, la verdad, muy hermosa, que está teniendo lugar o va a tener lugar dentro de la Jornada de Cultura Islámica del Monasterio La Real, que se están celebrando ahí. Todo tiene su sentido, ¿eh? La jornada, la historia, la promesa, en fin, todo tiene su sentido. Dentro de un momento va a comenzar una conferencia, una ponencia en el simposio internacional que se está celebrando en estas Jornadas de Cultura Islámica, y ahí se va a contar cómo era los peregrinajes, cómo eran los peregrinajes que se hacían, pues, siglos a la Meca, desde la península, a caballo, ¿vale? Se va a contar. Y alguien lo va, un grupo de personas lo va a volver a hacer justo en este momento.
Pero igual que se hacía hace 500 años.
Hace 500 años, Pepe.
Pero estamos hablando de aquí a la Meca, que hay, ¿cuánto? ¿Hay 8.000 kilómetros?
Estamos
hay?
Hablando de 8 meses.
¿8 meses a caballo?
Ocho meses a caballo.
Wow. Bueno, vamos a hablar con el protagonista de todo esto, que es Rafael Hernández Mancha, doctor en geografía, promotor del proyecto Hajj on Horseback, o lo que traducido sería peregrinación a la Meca a caballo. Él es musulmán converso y su nombre islámico es Abdullah. Rafael o Abdullah, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te llamo?
Como tú quieras. Bueno, Rafael o Abdullah, lo que tú quieras.
Bueno, como quieras.
Somos lo mismo.
Como quieras tú. Bueno,
somos lo mismo, ¿verdad?
Cuéntanos.
Como te resulte más fácil.
Cuéntanos. Hace 35 años tú empiezas a estudiar para prepararte unas oposiciones, y en ese estudio descubres cosas que te sorprenden. ¿Cómo qué?
Pues me preparé mis oposiciones de geografía e historia estudiando, bueno, te puedo decir que no solamente el temario, sino que me estudié el diccionario de la Real Academia Española, me leí la Biblia, me leí el Corán, y me sorprendí que muchas de las cosas que aparecen en el Corán estaban también en los temas que estaba estudiando, de geografía, por ejemplo, ¿no? Ajá. Cuando dice que las cumbres de las montañas fueron el fondo de los mares y que volverán al fondo del mar, está ahí la tectónica de placa, la teoría del Big Bang, la creación y destrucción. Me sorprendí mucho. Entonces tuve un poco esa iluminación de decir, como yo aprovecho las oposiciones, me hago musulmán y hago la peregrinación como la hacían esos que yo estaba estudiando, que eran personajes históricos como Ben Arabí, como Ben Haldún, como algunos andalusíes que hicieron el viaje a la Meca y que lo reflejaron en un género literario que se llama La Rizla, que es una especie de diario de viaje, donde contaron sus viajes y que nosotros todavía hoy podemos recrear y podemos volver a leer. Y eso es lo que queremos hacer nosotros.
La primera promesa la cumpliste, nada más aprobar las oposiciones. La segunda es la que vas a cumplir ahora, 35 años después.
Cuando termino mi etapa profesional de profesor, y a veces no se le da importancia a algo tan, tan esencial como poder tener un trabajo digno, vivir eso con dignidad gracias a ese trabajo durante 35 años, y yo, en agradecimiento a ese trabajo que he tenido, que además es bellísimo, que es la educación y la enseñanza, pues quiero, ahora que me he jubilado hace solamente un mes, pues cumplir esa promesa y culminar esa promesa a Allah, ¿no? Entonces por eso lo quiero hacer ahora.
Bueno, esto lleva una preparación muy grande, ¿no? No vas solo, vas con un equipo. La partida, ¿cuándo es, Rafael? Mañana, ¿verdad?
Mañana salimos definitivamente. Ya el viernes trajimos los caballos desde Aracena al monasterio y la salida es mañana. Evidentemente lleva muchos años de preparación, llevo montando a caballo por 30 años, desde el año 94, y hemos hecho en los últimos 4 años, hemos hecho viajes de entrenamiento de unos 700, 750 kilómetros por toda España y Portugal, preparando a los caballos, preparando el equipo, preparando los jinetes, para precisamente salir mañana ya con todo ok para hacer ese viaje.
Oye, los caballos serán árabes, claro.
Los caballos son todos caballos árabes, uh-huh, de una línea muy buena, que son unos caballos que están en una yeguada de Villamartín, de Cádiz, que se llama la Cañada del Robledo, que son caballos especialmente duros y resistentes, son caballos, claro, de raid, que trajo una familia austríaca ahí a esa finca desde, originalmente desde Irán y Egipto. Y esos caballos los hemos probado y es que no hay caballos como esos. Claro. Caballos como esos, entonces, uh-huh, son especialmente duros.
Caballos muy resistentes, uh-huh, porque claro, estamos hablando de 8 meses. ¿Cómo tenéis preparadas las etapas? O sea, ¿cuánto tiempo estáis rodando, cabalgando cada día?
Bueno, pues las etapas las hemos programado al principio un poquito más cortas, de unos 25, 27, 30 kilómetros diarios, y después, cuando los caballos ya vayan poniéndose, digamos, en forma, y los jinetes también, pues las etapas nos sale una media de 35, 37 kilómetros diarios. Wow. Eso es menos de lo que hemos hecho en los entrenamientos, uh-huh, pero son 8 meses con un día de descanso a la semana y con un margen de entre 15 días y un mes para llegar con tiempo suficiente, porque hay que llegar en una fecha, que es el 4 de junio, tenemos que estar en Meca. Entonces,
4 de junio.
Vamos con un poquito, el 4 de junio, entonces tenemos un margen por si nos pilla mal tiempo, por si hay alguna, claro, incidencia, claro, o lo que sea.
Claro. ¿Dónde dormís? Sí, sí, sí. ¿Y cómo?
Pues normalmente dormimos en casas que nos dejan, en albergues, en polideportivos, alguna vez acampamos, algunas veces acampamos, en fin, donde podemos, o donde nos dejan, o donde los ayuntamientos normalmente nos facilitan un sitio donde poder pasar la noche, y donde dejar a los caballos muy cerca de nosotros, para que ellos pasen la noche pastando, resguardados de la lluvia, como hoy, ahora que están en Almonacer, en una escuadra privada que nos han dejado, ¿no?
Oye, me imagino...
Pero generalmente la gente es muy solidaria, ¿eh? Muy solidaria.
Sí, hombre, con estas cosas. Estáis haciendo historia, en cierto modo, ¿no? ¿Vais a hacer vuestro propio rila de todo esto?
Obviamente, claro que sí. Ya lo hemos empezado. Sí. Ya lo hemos empezado porque como hemos hecho 3 largos entrenamientos, pues ahí hemos ido apuntando por dónde hemos ido, qué nos ha pasado. Y bueno, el hacerlo a caballo es, tiene un aspecto súper importante, y es no solamente vivir el lugar por donde vas pasando, sino la hermandad, la solidaridad entre los jinetes y con la gente que te vas encontrando. Entonces, cuando a la gente le dice, no, es que venimos desde tal sitio, wow, ¿cómo tal? Pues, dejad los caballos aquí en este prado, que bueno, coman y se repongan. Venís vosotros a cenar a nuestra casa, tal. La gente es súper solidaria y la verdad es que es una de las cosas más bonitas que tiene. Es una de las cosas más bonitas, claro, que tiene el viajar a caballo.
Máxima admiración, ¿no? Sí, por el proyecto. Y bueno, y no te voy a esconder, máxima envidia, porque me parece tan bonito. Bueno, es muy emocionante. O sea, que vayas a empezar a cumplir una promesa y un sueño que adquiriste hace 35 años, ahora que puedes permitírtelo después de la jubilación. Me parece una cosa tan bella, uh-huh, que te deseamos. Oye, déjanos que te llamemos de vez en cuando, ¿no? Y nos cuentes cómo vais y todo esto, ¿no?
Hombre, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Mira, para que os hagáis una idea, en un mes aproximadamente cruzaremos los Pirineos por Candanchú. El día de fin de año queremos estar en Venecia. Y en primavera queremos, a principios de marzo, cuando llegue la primavera, o sea, a mediados de marzo, cuando llegue la primavera, queremos estar en Estambul, porque vamos por el sur de Europa, rememorando en gran medida el viaje que hizo el último peregrino desde Al-Ándalus, Y el último que escribió una risla, que es Omar Patún. Bueno, hay otro que es un anónimo de Puy Mochón, que es en Aragón, pero no se sabe quién fue el que lo escribió. Pero este que sí que se sabe es la historia de Omar Patún, que era un morisco de Ávila, que se fue acompañado de su amigo Mohamed del Corral de Valladolid en 1491, un año antes de la rendición del Reino de Granada. Fueron a hacer la peregrinación, embarcaron en Valencia hacia Túnez, pero les desvió una tormenta, acabaron en Grecia e hicieron parte del viaje por donde nosotros lo vamos a hacer. Entonces, pues, vamos a rememorar ese viaje de Omar Patún, y los de los peregrinos que partieron, que son muchos de ellos geógrafos, matemáticos, personajes muy interesantes que dejaron esos documentos escritos que nos han permitido conocer gran parte, pues, de la Edad Media, el Faro de Alejandría, Damasco, Siria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos, sin que nadie nos ayude, sin financiación ninguna, con nuestros pocos ahorros, pero con nuestra, con toda nuestra voluntad de llegar y con nuestro ánimo. Y bueno, un grupo de jinetes españoles, todos musulmanes españoles, increíblemente cohesionados, hermanados y positivos, y con un ambiente de buen humor y de camaradería fabuloso.
Entonces, desde al monasterio a la Meca, mañana recreando esas viejas peregrinaciones de hace 5 siglos, Abdullah Rafael Hernández Mancha, doctor en geografía y promotor del proyecto Peregrinación a la Meca a Caballo. Toda la suerte del mundo, que tengáis una buena peregrinación, que Mahoma os acoja a vuestra llegada a la Meca, y oye, que te llamaremos de vez en cuando para saber cómo vais. Y muchas gracias por atendernos.
Cuando queráis.
Oye, sigue cayendo tela de agua en Madrid y nos llegan imágenes y no sé, claro, yo estoy ahora, tenemos algo de sonido de fondo, pero bueno, no tenemos sonido aquí en el estudio, lógicamente. Pero sí he visto una imagen que llama mi atención, y es que ha habido una especie de cumbre, una mini cumbre, con rostro de preocupación de Su Majestad el Rey, que ha recibido a la ministra de Defensa y al presidente del gobierno en el palco desde donde él está viendo el desfile. Y han hablado algo. Ahí han hecho un mini corrillo con rostros de preocupación, como diciendo, ¿qué hacemos, no?
No vea la que está cayendo.
No vea la que está cayendo, ¿qué hacemos con esto, no? Porque...
Impresionante lo que cae, ¿no?
O sea, no os extrañe que bueno, podamos saber alguna cosa en breve. Se está desarrollando, como nos rotula la retransmisión de Canal Sur Televisión, bajo una lluvia intensa, el desfile de la Hispanidad. Pero ahí están, impertérrito, ahí, nuestros militares.
¿Y dónde que no tienen que pesar a los uniformes ahora?
Mojadito,
empapadito, empapadito, empapadito.
Bueno, 15 minutos faltan para las 12. Os tenemos que dar unos consejos. Y enseguida hablamos del libro de Maese Vico, Era de Idiotas.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
¿Has sufrido con tus varices este verano? Olvídate de picores o dolor y estrena piernas con Varitec, clínica especializada en el tratamiento de todo tipo de varices sin cirugía. En Varitec nos comprometemos contigo, sean tus varices gruesas, arañitas, úlceras venosas o incluso si han reaparecido después de operarte. Te esperamos en Santo Domingo de la Calzada 14 o en varitec.es.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadora. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1200 revoluciones por 239 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
Del 15 al 17 de octubre, en el Palacio de Congresos de Sevilla, tendrá lugar el Mining and Minerals Hall, la feria minera más importante de Europa. Más información en mmhsevilla.com. Organizan Aminer y Fibes, Ayuntamiento de Sevilla.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Mano de santo, limpia la ropa. Mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel. Mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida. Mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo. ¡Pruébalo!
Hace 3.000 años, los fenicios se enamoraron de la costa andaluza. Un sueño.
Hoy, los más atrevidos lo renombran como Málaga Dir. Con permiso de Doñana y el poniente granadino almeriense, esa franja que va desde Sanlúcar a Nerja es un paraíso en la tierra.
Pero los Cádiz y Málaga despiertan porque este sábado tenemos duelo andaluz de dos históricos en la tacita. Y además, España-Dinamarca en la Liga de Naciones. Te lo contamos este sábado, Día de la Hispanidad, en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 5:30 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Este octubre elige la energía correcta. Elige energía solar con increíbles descuentos de hasta 4.400 euros en nuestras marcas Premium, Upper, Safe y Low. Además, disfruta de 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Hace ya tiempo que el planeta Venus atrae la atención de los astrónomos.
Es inhóspito y las ondas que se fabrican y envían quedan inutilizadas a los pocos minutos de posarse sobre su superficie.
Pero sus características geológicas son de gran interés.
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio intentamos dar algunas respuestas.
Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche y siempre que quieras puedes buscarnos en la radio a la carta.
En lanochemashermosa.canalsur.es.
Siempre Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Bueno, tiempo para la filosofía con Maese Vico, también conocido como David Pastor. Hoy es 12 de octubre. En 4 días vamos a ver en nuestra librería, pescaderías y carnicerías. Era de idiotas. Educar en la confianza para crecer en sana convivencia. Bueno, ahora entramos un poco con todo esto, pero ¿la filosofía está de moda, Vico, dirías?
Pues yo tengo la sensación que sí. Yo tengo la y es una sensación, no es una intuición ya, porque una intuición es adelantarme a algo sin que este algo esté sucediendo. Tengo la sensación, porque cada vez veo más presencia de filósofos en los medios de comunicación. Y para saber que algo está de moda, es precisamente pues porque vemos que aparecen estas personas. Verás, hace no demasiado tiempo se estaban cuestionando muy, muy seriamente la desaparición de la filosofía de las currículas académicas, ¿no? Oye, esto hay que quitarlo, esto no sé qué. Y sin embargo, cada vez veo más filósofos, más libros de filosofía que se venden, que se convierten
como
en
bestsellers. Como diría que el extinto presidente de la Cámara, manda huevos.
Y lo decía muy bien, porque lo decía, ¿sabes? Claro, pero porque lo decía, ese huevos que decía en aquel momento esta persona, no era el huevo que nosotros creemos con V, sino con B, que viene de la palabra opus en latín, o obrar, trabajar. Manda huevos es que algo suceda porque tiene que suceder. Perdónenme, es que están ustedes con un filósofo y hay que sacar el paño. Así que sí, manda huevos porque esto debe de suceder, tiene que ser así. Verá, afrontar un futuro como el que estamos afrontando, que siempre es incierto, todos los futuros son inciertos, pero donde tenemos problemas muy, muy serios, y esta vez sí hay que ponerse, no dramático, pero sí explicar las cosas. Nunca hemos tenido la enfermedad mental tan presente. Nunca hemos tenido los problemas de los jóvenes tan al día y con consecuencias tan dramáticas. Nunca hemos sabido qué nos va a deparar cuestiones como la inteligencia artificial, que se le llena la boca a la gente, pero no sabemos realmente las repercusiones y las consecuencias que esto puede tener a corto plazo, no digo medio largo. Y estamos viendo como huracanes, tormentas, danas, se están precipitando una y otra vez en mayor volumen. Por lo tanto, también estamos viendo que esto del cambio climático no era el cuento aquel del que nos hablaban hace 25 años, sino que es una realidad y que va a tener unas consecuencias inmediatas, y que cada ola de calor que sufrimos en verano es la ola más fría que vamos a sufrir, porque la siguiente será peor, y la siguiente será peor, y la siguiente será peor. Pues claro que manda huevos, y es necesaria la filosofía, el preguntarnos, porque verán, decía José Antonio Marina, que los grandes problemas del mundo, y esto es muy fuerte, no son políticos, Pepe, Ana, no son económicos, no son ni siquiera científicos. Los grandes problemas del mundo son éticos. Y esta es la realidad. Estos, los problemas son éticos, porque involucran a los seres humanos y a la voluntad que tenemos de cambiarlo. Entonces, sí, creo que se está poniendo de moda y que tendría que ponerse muchísimo más de moda, hasta el punto que cuando alguien dijera, habría que quitar la filosofía, pues se llevara un sopapo de realidad a la boca, ¿no? Uh-huh. Y que dijera, no, no, es que hay que poner más filosofía. Y a ver si la llevamos también a la primaria. Y a ver si permeamos a los padres. Y les hacemos ver a los padres la necesidad de aprender a pensar bien. Y sobre todo, a no pensar solos. Si la filosofía tiene un mensaje, desde cualquier disciplina, los estoicos, los cínicos, los escépticos, esto que se han puesto tan de moda, desde cualquier rama, es que no se puede filosofar solos. Uh-huh. Tenemos que filosofar acompañados, ¿no? Y en este caso, acompañados de un libro.
Defíneme la idiocia a la que hace referencia en el título de tu libro.
Mira, cuando hablamos de idiota, estamos hablando de un término griego que tiene más de 2.400 años. El idiota no es lo que hoy creemos que es un insulto, no. El idiota para los griegos era aquel ciudadano que formaba parte de la ciudad, de la polis, aquel ciudadano que solo se preocupaba de sus propios asuntos, solo se preocupaba de lo que le pasaba a él y no compartía de lo público, no compartía de los problemas públicos. Tú me dirás, bueno, pero eso es legítimo, y yo te diré sí, pero no. Es legítimo hoy, porque hoy vivimos una sociedad muy individualista y que entendemos que de lo público se tienen que ocupar otros, pero que nosotros tenemos que preocuparnos de lo privado. Y sin embargo los griegos decían, no, mire usted, la única posibilidad de ser felices es que todos nos ocupemos de los problemas de todos. Que todos tengamos en cuenta que el mal tuyo, o el tuyo, o el tuyo, el que me está escuchando, es un mal común que nos atañe a todos por igual. Y la única forma de solucionarlo es trabajando juntos. Por lo tanto, el idiota en este caso es un egoísta que no se preocupa no solo de los demás, sino de que los demás puedan llegar a ser felices y que puedan llegar a vivir mejor. Y verás, te voy a hacer el desarrollo etimológico de la palabra. Idiota significaba esto en el mundo griego. Uh-huh. En el mundo latino ya significa otra cosa. Idiota es aquel que no participa activamente de la política en un sistema donde, bueno, pues no voy a hablar de Polibio y de la anaciclosis, pero en un periodo romano de república donde era muy importante la participación pública, ¿no? Y ese era el idiota. Y después, en el mundo medieval, la palabra idiota cambia e idiota se convierte en aquel que no cree en Dios. Aquel que no acepta la presencia divina. Por lo tanto, no solo es un idiota, sino que es un loco. Porque para el medievo era imposible no creer en Dios. El concepto que hoy tenemos del idiota es ese concepto medieval. Ese loco, ese imbécil tarado que no cree en lo que hay que creer, ¿no? Que no entiende las cosas lógicas. Por lo tanto, ese es el desarrollo de la palabra idiocia. Y a principios del siglo XX se utiliza como término psiquiátrico. La idiocia se convierte en un mal psiquiátrico. Y así, este señor está enfermo de idiocia. En este caso yo rescato el término griego, pero bueno, también lo podemos aplicar de otras maneras.
¿Estamos ante una pandemia de enfermedad mental entre nuestros jóvenes?
Absolutamente. Y esto, verás, no se me va a cansar ni la lengua ni el ánimo. Vivimos una pandemia de enfermedad mental. Y voy a explicarlo fácil. No pensemos que la enfermedad mental es que nuestros jóvenes se estén volviendo loquitos. No. Nuestros jóvenes están acusando el modelo de vida de sus padres. Y el modelo de vida de sus padres ha sido un modelo volcado en darles lo mejor, que esto es importante. O sea, todo padre quiere siempre lo mejor para sus hijos. Esto es una realidad absoluta. Que nadie piense que yo estoy culpando a los padres.
De lo contrario,
claro. O sea, todo padre quiere lo mejor para sus hijos. Pero nos han vendido, Pepe, Ana, nos han vendido que lo mejor era cierto modo de vida. Y en este modo de vida estaba el eximir a nuestros hijos de jugar en la calle, por ejemplo. Estaba el no potenciar el juego de los niños. Estaba el no potenciar la amistad de los niños con otros niños. Nosotros, que somos adultos, que hemos pasado de un modelo analógico digital, nosotros dábamos por hecho que ellos iban a tener amigos de manera natural. Y resulta que no. Y lo que hemos hecho es pervertir el desarrollo normal de la psique de los niños. Con lo que al final los problemas de salud mental vienen derivados de no haberse podido desarrollar de manera lógica como cualquier ser humano a lo largo de los 300.000 años que llevamos. O sea, solos, sin jugar, apartados, segregados. Ahí es donde acude la enfermedad mental y donde surge estos problemas que hoy tenemos.
Bueno, tendremos tiempo, como tú juegas en casa.
Claro, yo no soy visitante.
Tendremos tiempo de hablar más del libro. Hombre, no lo hemos comentado. Este programa se tendría que estar haciendo hoy desde Palos, desde el Muelle de las Carabelas, precisamente por el motivo del día que hoy se celebra, pero los actos se han pospuesto al domingo que viene.
Sí, el fin de semana que viene, uh-huh, en el Muelle de las Carabelas tendrán lugar los actos que estaban previstos para celebrar el Día de la Hispanidad en el sitio clave. Y nosotros estaremos allí el próximo domingo haciendo el programa en directo.
Próximo domingo. El sábado que viene estaremos en Aracena en la Feria del Jamón. Y mucha el domingo, ahí hay mucha filosofía también. Y el domingo en el Muelle de las Carabelas, en Palos, y hablaremos de la hispanidad y hablaremos de
por
todo.
Por supuesto, ahí está.
De lo divino y de lo humano.
Esa es la próxima cita.
Querido, tenga usted ahora cuidado en la carretera, que cae agua y hay que tener cuidado.
Yo voy a ir despacito de aquí a casa del abuelo, con mis niñas, que vamos a comer ahí a gustito al refugio. Y ya cogeremos carretera y manta más tarde, a ver si ha maído un poco.
Bueno, pues tenga usted cuidado y pase un buen día. Ahora vamos llegando a las 12. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. A nosotros aún nos quedan 2 horas de paseo apasionante por Andalucía.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 6, 7, 13 y 14 de diciembre en el Fibes. Compra tus entradas en rafaelnet.com. Rafael en concierto.
Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
Del 15 al 17 de octubre, en el Palacio de Congresos de Sevilla, tendrá lugar el Mining and Minerals Hall, la feria minera más importante de Europa.